El calendario sigue corriendo y por el momento el presidente de la Junta no ha firmado la disolución de las Cortes de Castilla y León. Una firma que supone poner en marcha la maquinaria para la convocatoria electoral. Todo parece apuntar que será el domingo 15 de marzo las elecciones autonómicas. ¿Por qué? Bueno, porque es la última fecha posible tras agotar este martes el presidente de la Junta el último plazo posible para que fueran el domingo 8 de marzo, con lo que se cumplirá literalmente su anuncio de que agotaría la legislatura. Por tanto, estamos con la cuenta atrás del calendario electoral. ¿Cómo se hace la disolución de las Cortes y cómo se organiza el calendario electoral? Se lo preguntamos al politólogo Pedro Villanueva. Buenos días, Pedro.
Buenos días, Carmen, ¿qué tal?
Bueno, como decía al principio,
bueno,
por los plazos, todo parece apuntar que las elecciones serán el 15 de marzo. ¿Por qué?
Bueno, a ver, al final partimos de la base de que, claro, la capacidad de decidir cuándo se vota es una de las ventajas importantes que tiene el poder de ejecutivo, en este caso, este poder, ¿no? De poder decidir. Y hay una cosa clara, tal como apunta, si hoy no se disuelven las Cortes, el calendario empuja de facto a estas elecciones el 15 de marzo. Y ya era la fecha que más señalaba. Había una duda ahí entre el 1 y el 15 por el tema de que, bueno, el 1 creo que se desechó porque era como muy corta la campaña, sería muy corta la campaña electoral. Entonces, bueno, la normativa y el marco normativo que se maneja a nivel jurídico institucional, pues establece eso, que las elecciones se tienen que celebrar entre 54 a 60 días posteriores a la publicación del decreto de convocatoria. O sea, no es algo orientativo, es un límite estricto que marca la ley, ¿no? El decreto, pues claro, lo firma el presidente de la Junta y una vez publicado, pues es cuando empieza ese cómputo del plazo legal. Esa opción 1, 8, 15 ya estaba muy muy hablado y demás. Y claro, aquí también, cuidado, los gobiernos o nuestros políticos no convocan las elecciones cuando pueden ganar más, sino a veces las convocan cuando consideran que pueden perder menos. Estaríamos aquí un poco en este tema. Claro, el 8, por otro lado, se desechó, sería una estrategia lógica porque se piensa que ese 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y en el contexto que tenemos actualmente político, pues podría ser algo malo para que considerar que la izquierda movilizara más a sus votantes, ¿no? Entonces, pues bueno, ese sería un poco de una manera sencilla, explicado cómo y por qué va a ser ese 15 de marzo, ¿no? Es que no hay otra fecha, es limitado a eso. El otro día estaríamos con problemas legales, no se ajustaría a la ley electoral de Castilla y León, que sería la primera, y si no hubiese algo marcado en ese marco jurídico, pues nos iríamos a la ley electoral general. Pero entonces, bueno, aquí yo creo que no hay ninguna duda.
Por tanto, el plazo que hay ahora es desde este martes hasta el próximo martes para que el presidente firme esa disolución de las Cortes, para que sean el 15 de marzo, porque si no, como dices, plazos que legalmente se recogen no se cumplen.
Claro. Claro, para llegar a este domingo 15 de marzo, el decreto tiene que firmarse entre el 14 y el 19 de enero. Es decir, no hay otra. El último día posible para disolver las Cortes, sin vulnerar esta ley electoral y sin forzar interpretaciones jurídicas luego de arriesgadas que haya algún problema, porque bueno, esto también está un poco en el aire. Los politólogos ya venimos advirtiendo que las leyes electorales están obsoletas. Yo creo que esta de Castilla y León es del 87, de marzo del 87, y la ley electoral general, igual, son leyes antiguas del 95, creo que es, y se pide que se cambie porque, claro, la sociedad ha cambiado y reivindica otras cosas, y la política también está más polarizada, hay más partidos, y entonces pues esas leyes electorales están obsoletas. Lo que pasa es que, bueno, son leyes que son difíciles de cambiar, que no se cambian con consensos de pacto por regla general, porque lo que favorece una parte perjudica a la otra. Pero bueno, al final tienen que pensar un poco en lo que es el interés general, el interés de la gente, del ciudadano y lo que percibe la sociedad, ¿no? La percepción que hay de que la política es algo malo o tiene esa visión negativa, pues bueno, hay que cambiarla con nuevas leyes y nuevas normativas que cambien cosas que están mal, ¿no?
Porque, Pedro Villanueva, como politólogo, ¿qué crees que debería cambiar? Hacer referencia a que esa ley electoral, bueno, podría estar obsoleta. ¿Qué tendría que cambiar, por ejemplo? ¿Y cómo se adaptaría a nuestro contexto actual?
A lo mejor, bueno, claro, es una valoración total. Bueno, tendríamos para hablar meses sobre lo mismo, pero por ejemplo, una ley de partidos reales, ¿no? que regule cómo se afilia la gente a los partidos, las titulaciones de nuestros políticos, la preparación singular que deben tener políticos. Es decir, para entendernos y que nuestros oyentes lo interpreten fácil, si para poder trabajar como interino, yo qué sé, como secretario en un ayuntamiento, interventor en un ayuntamiento, necesitas una cualificación y necesitas hacer un curso que sería casi un máster, pues un político debería tenerlo también, porque si un político va a ejercer estas funciones dentro de un ayuntamiento, igual que un secretario interventor lo tiene que conocer un político más. Esto sería una de las cosas que más reivindican los ciudadanos, y esa limpieza a la hora de elegir las listas de candidatos que luego van a ser los que los ciudadanos elijan para defender nuestros intereses y para velar que todo sea pues un poco más transparente, porque la propia ley de transparencia también son a veces no leyes marcadas que digan estrictamente que tienes que cumplirlo, sino recomendaciones. Y esas recomendaciones ya sabemos cómo funcionan en muchas ocasiones, ¿no? Y es difícil también acceder a esa transparencia en algunos momentos, ¿no? Parece que el funcionariado, los interinos, la gente que trabaja para las entidades públicas está mucho más preparada o tiene más conciencia de las cosas que nuestros propios políticos. Pero bueno, es un debate que, como te
Amplio.
comento, podríamos estar hablando meses, ¿no? Al respecto.
Pedro, volviendo a esa disolución de las Cortes, en ese plazo para el 15 de marzo, ¿qué ocurre en ese momento? ¿Es el presidente de la Junta el que firma, digamos, la disolución, un decreto, se tiene que publicar en el Bocil? ¿Cómo es ese proceso?
Exactamente. Bueno, a ver, el proceso administrativo es un poco más complicado, ¿no? Pero simplemente ya sabemos que cuando hay una, simplemente el presidente pues se disuelve, convoca a esas elecciones y es que no, tampoco tiene mucho más. Es decir, se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León y desde ese momento empieza a contar ese plazo legal de 54 a 60 días como máximo para poder hacer las elecciones, ¿no? Sí que estamos acostumbrados a que sea domingo, pero también es otra cosa de las leyes electorales. En muchos países se tienen otros días, puede ser un sábado, puede ser un miércoles, puede, o sea, el domingo es como algo muy español, ¿no? Hacerlo los domingos, y de algunos países que tienen una singularidad como la nuestra. Pero en otros lugares se varía, ¿no? No tiene por qué ser el domingo. Te marca claramente entre 54 y 60. Si Mañueco, por ejemplo, dijese que quiere que sea un viernes, podría considerarse y no sería
O sea que digamos que
contra la ley.
en ese decreto se fija la fecha de que sea el domingo 15 de marzo, o contando ese plazo
Sí.
se da por hecho que es el 15 de marzo.
Claro, se da por hecho que es el 15 de marzo porque se elige, o es la tradición, o es la recomendación. Lo que decimos, no es normativa propiamente que sea ese domingo, pero sería el 15, ¿no? Nos llevaría ahí porque luego esos 54, 60, esos otros días, no, esos 6 días de diferencia, no dejarían llegar al siguiente domingo y por lo tanto no lo valorarían. Entonces, lo marcaría. Total, es una cosa clara, ¿no? Si hoy, lo que hablábamos al principio, si hoy no decide disolver Cortes, convocar elecciones, pues ya nos iríamos de facto al 15 de marzo, sí o sí.
Y a partir de ahí comienza a funcionar la maquinaria electoral. Una vez que ya se han disuelto las Cortes, se tiene la fecha de las elecciones. ¿Cómo se organizan los siguientes meses y ya pensando también en los plazos de la campaña electoral?
Pues aquí los partidos ya están trabajando de antes, es decir, la estrategia de campaña. Las listas electorales, aunque no sean públicas aún, ya se tienen unas ideas, ¿no? Ahora tienen que tener en cuenta también la ley cremallera. Antes sabemos que tenía que haber una proporcionalidad entre hombres y mujeres, y claro, ahora no, ahora tiene que ser, si el primer candidato es una mujer, el segundo va a tener que ser un hombre, y al contrario, ¿no? Entonces esto marca mucho las diferencias. Imaginemos una provincia como León, ¿no? Si, por ejemplo, un partido como UPyD pusiese una mujer en la primera de la lista, el siguiente sería un hombre, el siguiente una mujer. Entonces, claro, por ejemplo, algunos candidatos va a ser difícil elegirlos porque estaríamos con diferencias de fuerzas. Es decir, imaginemos, ¿no? Un candidato que quieren que vaya del Bierzo el segundo, pues ya no va a poder ir, ¿no? Si es una mujer. O sea, es complicado y tiene un arduo trabajo y es difícil llegar a consensos, ¿eh? Y luego, claro, la estrategia de campaña, movilizar a los afiliados, gestionar cuáles van a ser los cargos, quién va a ser el community manager, quién va a ser el jefe de estrategia total de campaña, bueno, el tema de comunicaciones periodísticas. O sea, hay una maquinaria detrás de lo que son unas elecciones que, bueno, los que lo vivimos un poco más y sabemos lo dificultoso que es. Al final, el ciudadano ve pues esas carpas, ¿no? Esa gente que te da el sobre, la publicidad, el programa, claro. Por ejemplo, el programa, hacer un programa político es difícil. porque tienes que aunar muchas sensibilidades y muchos intereses. Y todo esto no es fácil. Mismamente cuando vamos a nuestro buzón y cogemos ese sobre, ¿no? El mailing, poder hacer el mailing, y que ese mailing, ese correo, ese voto llega a todos los ciudadanos, a veces es muy difícil. Luego están los lugares, bueno, las poblaciones más pequeñas, ¿no? También que tienen otro tipo de estrategia electoral diferente, que hay que adaptarse, ¿no? Por ejemplo, en los pueblos se lleva más el tú a tú, el ir por la puerta solicitando ese voto. Es decir, es muy engorroso y es un trabajo brutal. Y también, claro, la parte más importante de unas elecciones, la financiación. Es decir, los partidos tienen que contar con recursos económicos para poder hacer frente a todos estos gastos. Aquí, claro, los partidos grandes juegan con ventaja respecto a partidos nuevos o a partidos pequeños. Como ves, Carmen, podríamos hablar de 50.000 circunstancias de campaña y nos volveríamos locos. Y bueno, al final es muy interesante, la verdad, que, bueno, en ciencia política no es que se estudie específicamente todo esto, pero es una parte muy importante, ¿no? Todo lo que es la estrategia electoral, la estrategia de campaña y todo lo que conlleva, hasta hacer una gorra y decidir qué símbolo va a llevar, cuál va a ser la frase, fuerza del
Es
partido,
complicado,
cuál va
mucho
a ser la
trabajo por
fotografía del
delante.
candidato. Claro, la foto del candidato. Hay candidatos que no quieren un tipo de fotografía o jugar con los colores. Los
Y
colores
Pedro,
igual, los colores.
volviendo a esos plazos de la campaña electoral, suponiendo que fueran el domingo 15 de marzo, ¿cómo sería?
Las listas de candidatos y demás, pues bueno, empezaría, se marcaría el inicio de campaña con esa, bueno, lo hemos visto todos en televisión, ¿verdad? Con el tema de la pegada de los carteles, se inicia la campaña un día determinado, también va referido en la ley de régimen electoral, es decir, ahí viene marcado también, se estipula cuándo es el inicio, cuántos días debe durar la campaña, y bueno, los partidos pues preparan todo esto para ese día, ¿no? Claro, imaginemos que pues eso, que llegas ese día y no tienes un programa, y ha pasado, ¿no? Muchas veces que muchos partidos, sobre todo los pequeños, llegan a ese día de campaña y cuando un ciudadano les pide el programa electoral no lo tiene. Todavía no lo tienen impreso y bueno, se vienen los problemas, ¿no? Luego de estrategia y de resultados. Así que sí que está todo estipulado, está todo marcado, ya es algo como un arquetipo hecho, todo el tema del inicio de elecciones y cómo se va gestionando todo. Claro, obviamente los días fuertes son apertura y sobre todo cierres. Ya vemos que, por ejemplo, el tema de ir a grandes reuniones, que movilicen masas como antes. Nos estila los mítines, no tienen tanta capacidad. Y, bueno, vemos que en los mítines pues acaba yendo la gente de cada partido, no va gente a ver qué es lo que me cuentan, como antes, ¿no? Como
Y casi que
cuando
también
había una movilización.
estamos en pre-campaña electoral ya, ¿no? Porque lo vemos en las redes sociales con esos vídeos que hacen los políticos, bueno, en redes sociales como
Claro.
TikTok, eso ya está la maquinaria ahí
Bueno,
funcionando.
eso es, las redes sociales, bueno, estamos viendo, ¿no? Cómo ha cambiado todo. Y sí que es verdad que dicen que no tiene tanta repercusión luego en las redes sociales para el voto, ¿no? Pero claro, ahora esa tendencia es la que hay, es decir, lo que estamos hablando. Si la gente no va a un meeting, ¿cómo puede llegar a ellos? Pues a través de redes sociales, de muchas maneras. Hemos visto hace poco el vídeo del presidente, ¿no? Haciendo esa visita. A lo Presley, tal cual decía en
La
lo que es la
Moncloa.
Moncloa, y tuvo una repercusión negativa en la visión del ciudadano, hubo mucha polémica, pero bueno, a veces la polémica también hace que conozcas a un candidato a un partido. Hombre, a Pedro Sánchez, obviamente, en este caso, no le hacía falta que lo conociesen, ¿no? Eso estaría bien para un candidato pues que no conoce a la gente para que te pongan cara. Muchas veces, y hablo aquí en política de Castilla y León, le enseñamos al ciudadano la fotografía del candidato de un partido y no lo conoce, no sabe quién es, le pone estrés y no sabe quién es. Y eso es un problema de estrategia, es una de las partes de la estrategia, dar a conocer el candidato y que la gente sepa quién va a votar, que no haya confusiones.
Pues Pedro Villanueva, politólogo, gracias una vez más por ayudarnos, ¿no?, a entender este contexto electoral que ya se abre, bueno, en el que ya estamos inmersos y seguro que hablaremos en muchas más ocasiones de aquí en adelante. Gracias, Pedro.
Sí, nada, a vosotros, a vosotros.